En el libro de Mateo seguimos estudiando los evangelios, la vida de Cristo, las palabras de Cristo, las historias, y hemos pasado de todo el nacimiento, lo poco que sabemos de su adolescencia, y empezamos con el inicio de su ministerio, la presentación al mundo por Juan Bautista. Pero después de ser bautizado, dice aquí en Mateo capítulo 4, después de que fue bautizado, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Así que la situación de nuestro Señor Jesucristo, que está llegando a ser bautizado, presentado al mundo por no solamente por Juan Bautista, que le declara el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino declarado el mismo Hijo amado de Dios, Dios Padre, hablando del cielo. ¡Qué gloriosa experiencia! El Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre él para ya sellar la verdad. Este es el prometido y él es proclamado. El mundo ahora sabe, el Mesías ha venido. ¡Qué grande manera de ser presentado! Aún que la forma humilde de ser bautizado, pero proclamado por este gran hombre conocido, Juan Bautista, y luego Dios todavía en forma de Trinidad. Y luego dice que el Espíritu le guía al desierto. Ahora, eso en sí mismo es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Eso nos puede servir mucho para poder enfrentar los días en adelante con sabiduría. Y es una realidad a veces, mis queridos hermanos y amigos, que frecuentemente después de una victoria viene una batalla. Frecuentemente después de algo que en verdad nos da grande gozo y satisfacción, hay algo que viene que nos da grande prueba y lucha. Y esa es una parte no solamente del mundo en que vivimos, sino Dios mismo lo permite y lo hace a propósito. Ahora dice que el Espíritu Santo le guió en los otros evangelios que hablan también esto de Marcos y Lucas, usa la palabra le impulsó, le guió, le llevó, le impulsó, le llenó, dice Lucas, le llenó y fue llevado por el Espíritu. Esto fue entonces algo muy a propósito de la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia nos dice muy claramente que Dios mismo no nos tienta. Y en el libro de Santiago nos expresa eso, en Santiago 1:13, sin perder nuestro lugar, le voy a leer eso, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que sabemos primero que aunque el Espíritu Santo le guía al desierto donde sabe que será tentado por el tentador, por el diablo, no es Dios que nos tienta, no es Dios que nos pone así ante esa tentación. Esa sí es obra del diablo, pero Dios a veces lo permite. ¿Por qué será eso? Hay algunos que se quejan mucho en contra de Dios por lo que Él permite. Permite que cosas vengan en la vida y uno piensa, Dios, o siente que Dios no me ama, o siente que Dios me ha abandonado, o hasta se enoja con Dios como que no está haciendo su trabajo, ¿no? Él debe servirme a mí, ¿no sabe? ¿No? Ahora, Dios no tienta, pero Dios permite eso. ¿Por qué? También tenemos otra promesa en la Biblia, en 1 a los Corintios, Primeros Corintios capítulo 10 y versículo 13 dice esto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué grande promesa de la mano poderosa de Dios, que aunque hay tentaciones y nosotros humanamente débiles y nosotros a veces y como el Señor Jesucristo, que hace después de 40 días hambriento y en circunstancias en que nos encuentra el diablo para aprovechar de estas cosas, y sin embargo tenemos la promesa que Dios está mirando, y Dios permite para eso por un propósito, por varios propósitos, lo permite. Y sin embargo, siempre nos promete que no es demasiado para poder resistir y salir de eso. Sí tenemos nosotros la oportunidad y la capacidad en las manos de Dios, el poder de Dios de vencer, de salir. Ahora, no siempre lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque aunque Dios está cuidando y haciendo que haya control de esa tentación de modo que no sea más allá de lo que podemos, a veces nosotros, igual como Pedro hizo en el mar, quitamos los ojos de Dios, quitamos los ojos de Cristo, nos enfocamos en la prueba mismo, como Él quitó los ojos de Cristo y le miró la tormenta y las olas del mar. Y nosotros desafortunadamente hacemos lo mismo, y nuestra victoria va a depender más y más en mantener los ojos en Cristo en medio de estas pruebas, en medio de estas tentaciones. Y cuando el diablo trata de provocar ira, para que en lugar de mirar a Cristo estamos mirando a todo lo que nos causa ira, tenemos que recordar: a eso es para hundirme, necesito todavía mantener mi enfoque en Cristo para vencer esa ira y para no ser dominado, controlado, y para resistir la prueba que me está pasando. Y cuando yo estoy entristecido, me siento abandonado, me siento rechazado, en lugar de poner mi enfoque en mí mismo, tengo que saber el peligro de estar pensando en mí, y tengo que mirar a Cristo. Tengo que saber eso. Puedo resistir, puedo tener victoria, pero va a depender que mantengo el enfoque en Él, que tiene el control, Él que me guiará por este valle, Él que me hará una salida. Él lo promete. Tenemos que hacerlo como Él entonces hace, con nuestro enfoque en Él y nuestro corazón buscándole a Él. Y eso, a propósito, eso es una de las razones por qué Dios permite la tentación, porque saca a luz en verdad qué tan buenos somos para mantener los ojos en Cristo. A veces nosotros creemos que somos muy buenos cristianos, somos muy firmes, nos portamos muy bien y hasta tenemos una capacidad de razonar, pensar admirable, ¿no? No lo decimos, pero más o menos vivimos a veces así. Y Dios entonces está como a veces sonriendo a sus hijos, que se creen ser tan fuertes y tan sabios y tan buenos. Y entonces dice: hijo, te falta todavía, y le voy a mostrar. Entonces Él permite que el diablo trae alguna circunstancia, alguna tentación, y enfrentamos eso, y de repente vemos qué tan buenos cristianos somos. Vemos qué tan firme es nuestro enfoque en el Señor Jesucristo. Vemos qué tanto podemos nosotros resistir, estar mirándonos a nosotros mismos y mantener los ojos en Él, que es nuestra esperanza y victoria. Y nos ponen estas pruebas, y como Pedro a veces nos hundimos, y ya entonces ya no tenemos tanta confianza en nosotros, y ya tenemos mucha desconfianza en la práctica de mirar a los demás o mirar a uno mismo, porque vemos que eso no sirve. Y Cristo nos levanta, como levantó a Pedro también en el mar. Y ahora entonces uno es más sabio, ahora uno es más humilde, Y ahora uno también sabe más cómo debe mantener los ojos en Cristo. Así que una de las razones por que Dios permite que el diablo hace esto en nuestra vida es para iluminarnos a nosotros, para que podamos ver las mismas debilidades que todavía Dios tiene que purificar. Áreas donde nos tiene que fortalecer, donde tenemos que crecer y madurar. Y Dios lo permite porque al fin, si nosotros aprendemos eso y si somos honestos y humildes, saldremos mejor. Y eso es lo que Dios quiere. Seamos más firmes, más sabios, más fortalecidos, más dependientes de Él para tener más poder todavía. Ahora, no solamente hace eso para nosotros. Lo hace también para darnos a nosotros cuenta de las necesidades de los alrededor. A veces es un hermano o una hermana en la misma iglesia que me molesta porque hace algo indebido, algunas palabras que no fueran correctas, algún gesto, alguna falta de atención, o algún acto o alguna manera de aprovecharse las debilidades que son humanas, y uno lo ve y le molesta a uno, y uno nada, si uno no tiene cuidado, entonces va a permitir que el diablo forme una barrera, y es absolutamente lo opuesto a lo que Dios quiere que salga de esa molestia. Lo que Dios quiere que salga de esa molestia es que nos llama la atención que mi hermano y mi hermana humanamente también está pasando tentación y necesita ayuda. Necesita alguien que le puede acercar, que le puede humildemente iluminar, con exhortación, con ánimo, estímulo, como dice, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Así que esas irritaciones no son molestias como para formar barreras y para limitar nuestro número de amistades y relaciones. Al contrario, Dios nos está señalando: hijo, esta persona necesita tu ayuda. ¿Te das cuenta? Esa irritación, ese espino que te he puesto, es para que te das cuenta: tengo una obra y necesito que tú me ayudes en esta obra. Necesito a alguien que le pueda mostrar el amor que cubre todo pecado. Necesito a alguien que le da esas palabras de exhortación y ánimo. Pero muchas veces permitimos mejor que el diablo forme barreras. Y a propósito, si usted tiene barreras con alguien aquí en la iglesia en esta mañana, espero que quede iluminado a que eso es un truco, es una trampa, y necesita usted derribar esa barrera por perdonar a persona, igual como Cristo le perdonó. Dice: Señor, tú estuviste dar tu vida por mí en todo mi pecado, yo también perdonaré a mi hermano por amor a ti, por honor a tu perdón, y enséñame qué puedo yo hacer. Y hay pasos en la Biblia que nos enseña que tomamos. Dice: cuando uno es caído en algún error, los que son espirituales, que vayan en espíritu de mansedumbre para restaurarle. Dice que vaya primeramente a hablar con su hermano, tratar de restaurar esa comunión. Dice que debemos, como vuelvo a decir, estimularnos uno a otro al amor y a las buenas obras. Muchos pasos de la sabiduría de Dios. La sabiduría humana es pésima. Es, no, yo voy a cortar, voy a formar una barrera, eso que logre, eso no es nada noble. Todavía le voy a chismear, si él pecó, yo también puedo pecar, ¿no? ¿Qué sabio es eso? Le voy a decir chismes, o voy a abandonar a Cristo. El diablo me hizo una maldad, una persona haciendo caso al diablo que cayó en la tentación, me ha hecho una maldad, así que voy a echar toda la culpa en Dios y le voy a abandonar a él y su cuerpo. Es muy lógico, ¿verdad? Esas son las cosas que es nuestra batalla en esta débil humanidad. Por eso Dios está iluminándonos a un plano mejor de vida. Y Cristo nuestro Señor fue tentado no para señalar ninguna de sus debilidades porque no tuvo. Él fue tentado para poder compadecerse con nosotros en nuestras tentaciones, tentado en toda manera igual como nosotros, sin pecado, pero más fue tentado para que el diablo pudiera hacer todo lo posible, pero mostrar que Él es el Cordero inocente capaz de quitar el pecado del mundo. Y por eso, si hay alguna persona aquí todavía congregado, o alguien escuchando en la radio o en Facebook todavía, usted debe saber que hay alguien que fue perfecto y dio su vida por usted para que usted pueda ser justificado, limpio. Y es la única manera que puede. Si Cristo hubiera pecado, lo cual fue imposible, pero teóricamente si hubiera pecado, no tendríamos ninguna esperanza jamás de la vida eterna. No habría ninguna manera de escapar la condenación, porque la Biblia dice que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay religión, no hay obras, no hay nada que le puede eliminar esa condenación. Únicamente un sacrificio perfecto, inocente. El Cordero de Dios tenía que tener esta perfección y limpieza para ser sacrificado para nosotros, para que Dios nos viera a nosotros ya limpios y perdonados y libres y salvos en Él. Y si hay alguien esta mañana todavía que no se ha acudido a Cristo, no ha clamado a Dios, no ha dicho: Padre, vengo a ti como un pecador, sé que me enfrenta la condenación, pero sé que me amaste tanto que quieres salvarme esta mañana, y te clamo a ti, te pido eso, le invito a Cristo a mi corazón, le acepto, Él será mi Señor, yo le confío, creo en Él como mi Señor y mi Salvador. Y si usted así recibe a Cristo personalmente, tendrá usted ese don de Dios, perdón, todo lo que hizo Cristo, usted lo tendrá si cree y lo recibe en esta mañana. Para esto Cristo fue tentado. De vez en cuando Dios también tienta a alguna persona para resaltar el mismo carácter de Cristo. Y hay algunas personas que son tentadas. Tenemos el ejemplo de José. José fue tentado siendo vendido por sus hermanos. Qué tristeza. No creo que podemos identificarnos con el ser vendido como esclavo por los mismos hermanos con quienes creció. Perder ya la capacidad de ver su padre amado, ser vendido como esclavo allá en Egipto, trabajar con alguien y luego todavía ser seducido por una mujer y resistir, ser fiel a su amo, y por ser fiel y resistir y ser maldicho y acusado falsamente, ser echado en la cárcel. Dios permitió eso a José por una razón, porque quería que estuviera en esa cárcel donde podría él, por el poder de Dios, cumplir el interpretar los sueños del faraón, porque Dios así ya sabía. Él se iba a levantarle desde un esclavo en la cárcel, lo más bajo que puede una persona estar, lo iba a levantar en un solo día a estar como gobernador de toda la tierra bajo faraón. ¿Cómo puede ser eso? Dios lo puede. Es difícil para Dios, pero tiene que usar esas cosas para realizar su propósito, y no dudamos de lo que Él puede. Sencillamente, como José, cumplimos, vivimos por Él. Pero eso no solo sirvió para que Dios realizara ese propósito, sirvió para que nosotros tuviéramos un ejemplo en este joven José de resistir el pecado y el beneficio. Y a veces Dios permite una tentación en nosotros precisamente para que al resistirlo pongamos un ejemplo para otros alrededor. Y hay jóvenes y niños y otras personas alrededor de nosotros que necesitan un ejemplo. Así que si usted está pasando por una prueba, un dilema, una tentación, sepa que no solamente hay propósito de fortalecer su vida, de iluminarle en cuanto a su propia necesidad, las necesidades de otros. Dios también está haciendo la posibilidad de tener un ejemplo que servirá para el bienestar de mucha gente. Y tenemos estos ejemplos en muchas vidas de las personas en la Biblia, y tenemos muchos ejemplos en la vida que hemos vivido, que nos fortalecen en el momento que el diablo viene a nosotros. Así que hay razones por qué el Espíritu le guió. Y le guió, le voy a mencionar, según la palabra de Dios. Dios nunca le guía en contra de su misma palabra. Dios no puede contradecirse. Y una persona que dice que Dios me está haciendo esto en la vida se está engañando cuando es algo en contra del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. No vamos a engañarnos de ninguna manera. A veces una persona dice, yo oré y sentí que eso está bien. Y uno, pero lee la Biblia y ve que no está bien. ¿Qué va? ¿Cómo guía Dios por su sentimiento? No. Dios no le prometió eso. Dios le prometió a guiar por la palabra suya. Ahora usa la conciencia para iluminarle y le enseña, pero no vayamos a engañarnos creyendo que Dios me guía a tomar una decisión porque yo oré y sentí bien de esto. Diablo ha engañado mucha gente. Eso. Tenemos que conocer la base de toda la voluntad de Dios, la misma palabra de Dios. Y siempre filtrar las circunstancias por eso. Ahora, normalmente Dios guía a una persona cuando está cerca de él. Uno dice, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo puede usted acercarse más a Dios? Dios puede guiarle. La pregunta para nosotros no es, ¿cómo voy a saber la voluntad? La pregunta a nosotros es, ¿cómo puedo acercarme más a él? Ser más sujeto, más en comunión con él. Entonces yo voy a saber que él me va a guiar, porque él guía de esa manera a los que están siguiendo. De vez en cuando, cuando tiene un propósito, él guía en contra de la voluntad de alguien. Tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso. Saulo no le estaba buscando, le estaba persiguiendo, estaba polos opuestos de los servidores de Cristo, y sin embargo Cristo había escogido a él para una tarea, y él fue escogido, él iba a aprenderlo, y entonces él apareció a él como esa luz que sobrepasaba la luz del sol, y entonces él dobló la rodilla, fue humillado y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo convirtió de perseguidor de la iglesia en el apóstol que trabajó más que los otros. Entonces, cuando Dios tiene un propósito, Dios también puede guiar a alguien que ni siquiera está guiándole por su gracia. Pero en lo general, Dios guía a los que en verdad le están buscando. Aquí vemos que Jesús se sujetó. Aquí sabemos que el que Juan dijo, yo bautizo con agua, pero el que viene bautiza con el Espíritu Santo. Y le exaltó a la persona del Mesías, el Cristo, el Salvador, el Señor, así diciendo, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero a la vez vemos la humildad de Cristo siendo guiado por el Espíritu Santo. Y cuando Él se sujetó, Dios Padre, digo Dios Hijo, para venir al mundo y ser tomar forma de hombre, ser el Hijo del Hombre, como él se refería muchas veces, el Hijo del Hombre. Ahora, él se puso en una situación donde él iba a ser el que podría salvar al mundo y bautizarlos con el Espíritu Santo, pero a la vez él se humilló para estar como cumpliendo toda justicia de Dios y mostrando la humildad que usted y yo también necesitamos aprender. Y se sujetó. Y necesitamos también nosotros aprender cómo sujetarnos. Entonces, solamente vamos a mencionar hoy la primera de esas tres tentaciones. Seguramente fue tentado mucho más extensivamente, pero esto fue revelado a nosotros para enseñanzas y para ejemplos. Y primero él dice, vino a él el tentador. Aquí llama el diablo a el el tentador y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Ahora aquí vemos que la tentación directa tiene que ver con una necesidad legítima de su cuerpo. El cuerpo fue hecho por Dios y necesita alimento. Y eso es legítimo y correcto y necesario, alimentar el cuerpo. Y tenemos esas necesidades de hambre, de sed, de descanso. Tenemos otras necesidades que no son para vida o por muerte, pero son para el bienestar, que es el compañerismo en amistades y también en la relación de hombre-mujer y la intimidad que Dios le dio en el matrimonio. Así, necesidades que no son para vida o por muerte, pero sí son para existencia cumplida. Entonces, y legítimos en su forma correcta. Y el diablo está entonces tentándole a satisfacer una necesidad legítima. Pero ¿cuál es la tentación entonces? ¿Hay pecado en comer pan? No, no hay pecado en comer pan. Esta es la sutileza del diablo. Él no solamente nos pone así un frasco de veneno con la calavera y los huesos cruzados, ¿no? Y dice, tómalo, tómalo, tómalo. ¿Y qué nos hacemos nosotros? ¡Ah! ¿Cómo voy a tomar eso? ¿Eh? Se ve el veneno, ¿no? Él mejor le va a dar ese veneno en un frasco sabroso, rico, de Coca Light. Bueno, algunos de ustedes van a decir piña, quién sabe por qué, pero pero le va a dar en una bebida que usted desea, algo refrescante, pero tiene veneno. El diablo es muy sutil en la tentación. Presenta algo como si fuera totalmente legítimo, totalmente bueno. El veneno en esa tentación no fue la necesidad de pan, sino la voluntad de Dios. La tentación consistía en hacer que él cumpliera una necesidad, pero fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que él quiere de nosotros también. De alguna manera está hasta contento que tengamos pan, que tengamos Coca Light, banana split, lo que sea, ¿no? Piña, como quieran. Pero que lo hagamos fuera de la voluntad de Dios. Estoy hablando simbólicamente, por supuesto. Algo que parece muy bueno, pero no es la voluntad de Dios. En esto fue la tentación, para que el yo reina en lugar de que Dios reine. Esa es la tentación que estaba él llevando a cabo. Si podría tentar a Cristo a hacer su propia voluntad, Dios le había guiado por el Espíritu para este tiempo de ayuno. Dios no le había cambiado su voluntad. Él tenía hambre y es correcto comer, pero hay dos cosas. Uno es la necesidad de comer, otro es el plan de Dios para su vida. El diablo pudo usar estas dos cosas para tentarle a él de alguna forma a perder lo más importante, que es la obediencia al plan de Dios para su vida. Cristo, si hubiera accedido, ya no hubiera sido perfecto. Ya no pudiera haber sido el Cordero de Dios para nosotros. Así que, ¿cómo lo hace? Trata de cambiar el enfoque. Eso hizo desde el principio, no es diferente. Le va a hacer eso a usted también. Entiende, el diablo le va a sencillamente tratar de poner su mente en algo en lugar de tener su mente en Dios. Cuando Eva vio el árbol, primero ella dijo, no, Dios dijo que no debemos comer ni tocar. Ella añadió un poquito todavía lo que Dios dijo. Pero luego el diablo le habló, le mostró el fruto, le dijo que no va a morir, va a ser sabio. Y Eva entonces logró la meta de que Eva en su mente no pensó más en las palabras de Dios, no pensó en la voluntad de Dios, no pensó en que Él es creador, soberano, Dios omnipotente, no creó en todo su deber para con Él, solamente miraba el fruto. El diablo logró el enfoque y comió ella el fruto. Aquí el diablo está tratando de hacer que Cristo haga lo mismo, que mira esas piedras y ya imagina pan, para que no piensa en la palabra de Dios, la persona de Dios, el poder de Dios, las promesas de Dios, el propósito de Dios y todo lo que tenía que ocupar su mente. Eso era lo que él estaba buscando hacer, porque sería un acto de falta de fe, desconfianza. Dios ya no sería su proveedor, Dios ya no sería el que le guía y que provea. Él tomaría las cosas en sus propias manos, en su propia voluntad, para caer en esa desconfianza. Y esa es la manera que nos derribe tantas veces a nosotros. Ahora, gracias a Dios, Cristo vino porque nosotros no siempre vencemos. Demasiado nosotros sufrimos las consecuencias porque permitimos que el diablo nos quita el enfoque de Dios, de sus promesas, de su poder, su propósito, su persona. Nos quita el enfoque de quién es, lo que dice, lo que propone hacer a nosotros, y nuestra mente se enfoca en eso. Ese es el grande peligro hoy en día de la pornografía. Pornografía, se ha estudiado eso, actúa casi igual como la droga, como cocaína, como marihuana, alguna cosa que le domina la mente. Y le hace que alguien en ese momento ni siquiera puede pensar en su esposa, en su iglesia, en las consecuencias que puede haber, en la corrupción que está trayendo a su misma mente y corazón, y mucho menos en la pureza y la perfección y la belleza del camino de Dios. Es el enfoque que Él, esa es la manera que Él hace para que no hagamos la voluntad de Dios, y usa hasta algo, en algún caso hasta pan legítimo en nuestro contra. Y luego lo refuerza, vemos aquí, dice que si eres hijo de Dios. Ahora podemos aplicar eso, por ejemplo, a Rey David, que tuvo que buscar a Dios de diario porque estaba enfrentando no solo las luchas contra los enemigos, los filisteos bajo Saúl, sino ahora enfrentando la lucha con el mismo rey, el que él servía fielmente, ahora lo quería matar. Y David tuvo que buscar a Dios, y muchos salmos fueron escritos en ese tiempo de que él está buscando a Dios de diario por la fortaleza contra los enemigos de sus mismos amigos. Pero un día él estuvo libre de las luchas, ya tenía ejércitos que no necesitaba ni siquiera que él estuviera presente, ya tenía victoria y era el rey descansando, y vio de la terraza a Betsabé. Y uno prácticamente puede ver la obra del diablo diciendo: si tú eres el rey, tú la puedes llamar a traer, ¿no? Eso es algo que el diablo también usa en nuestra contra. Algo de la vanidad, algo que quién soy yo, algo de lo que yo soy capaz. ¿Qué tan listo es usted? ¿Qué tan inteligente es usted? ¿Qué potencia en su lugar tiene usted? Y usa esto como para reforzar ese cambio de enfoque. Le habla también de alguna manera, ¿no? Si eres hijo de Dios, a David pudiéramos imaginar diciendo en su mente: tú eres el rey, nadie te puede cuestionar. Y David cayó como plomo y sufrió horribles consecuencias, él y toda su familia, debido a esa caída en tentación. El diablo no ha cambiado tanto, por eso el Señor aquí nos enseña el manual de resistencia de diablos. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo podemos resistir? Y aquí entonces vemos, a propósito, aprovechó, una vez más le menciono que aprovechó de un momento extremoso. A veces aprovecha de debilidad y a veces aprovecha de victoria. Algo que está un poco fuera de lo normal es muy, muy útil para el diablo. Y cuando él tenía hambre, así él se aprovechó de él. José era esclavo y quiso aprovechar de José en su esclavitud. David era rey y sí logró aprovechar de David, al contrario, en su tranquilidad. ¿Se da cuenta? Puede ser cosas pesadas cuando alguien en nuestra familia se muere. El diablo está buscando, él es cruel. Él está buscando ustedes que van en la tristeza de la pérdida de un ser humano, y él quiere volver personas en contra de otros y usar esos sentimientos en contra para dañar, para dividir o para corromper. El diablo usa el pasar por divorcio. Otra de las cosas que tal vez es a par del dolor de la muerte de alguien. Y lo usa el diablo para dañar y para golpear y para hundirle más todavía. El diablo usa esas cosas, hambre, sentir de rechazo, enfermedades o pérdidas, robos, la misma edad, nuestra debilidad en la edad, lo usa en contra de la perfecta voluntad de Dios. Y por otro lado, usa la victoria, como Cristo había tenido la victoria, ser presentado al mundo, y aquí está él siendo inmediatamente tentado. Igual nosotros, cuando tenemos una grande victoria, debemos tener como que un letrero, precaución, ya sabes lo que pasa después de la victoria. Tú ganaste, tú te graduaste con honores, ahora viene el diablo para burlarse. Tú ganaste gente para Cristo, levantaste un negocio, compraste tu primera casa y te casaste y ya estás alegrado. Y el diablo viene porque quiere burlarse, quiere poner trampas y trabas. Y eso es también lo que es, hay ganancia, fuerza, fama, paz. El diablo viene para reírse después de lo que parecía fuerza. Así que se ocupa en eso, pero vemos entonces, para nuestro beneficio, la respuesta de Cristo. Le dijo en versículo 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que vemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo resistió? No cambió su enfoque. Número uno, no cambió su enfoque. No cayó al truco del diablo. No puso su mente en el pan. Mantuvo su mente en Dios Padre y le citó lo que Dios Padre dice. Así que tenemos esas dos cosas. Su enfoque quedó constante en Dios y resistió usando la potencia de la palabra de Dios. Lo tenía memorizado a propósito. Es ese libro que yo escribí. Usted sí puede, o tú sí puedes memorizar las escrituras. Es muy útil para prepararle a alguien por una guerra. Y tenemos a veces hasta tener memorizados textos para que podamos entrar en la batalla donde quiera que estamos. Pero usó la palabra de Dios conocida, entendiendo entonces la voluntad de Dios, con su enfoque en Dios, y lo resistió. Y ahí terminó entonces esa tentación, pero el diablo no había terminado. Ahora hemos aprendido mucho en esta semana, y le aseguro que el diablo quiere en este día, el diablo desea burlarse de nosotros en esta semana ahora. precisamente porque hemos abierto los ojos para enfocarnos en Él, y Él quiere mostrar qué tan fácil nos puede hacer tropezar algunos de nosotros. Y perdóname, pero yo acabo de meterles ustedes en una batalla a propósito, ¿no? No me perdona a mí. Dios mismo lo declara, es su palabra y Él lo permite. Pero no vayan a dudar que al empezar a pensar en la victoria sobre el diablo y poner los ojos en Cristo, el diablo a propósito va a intentar buscar la manera de atacarnos. Pero somos vencedores y más que vencedores, pero en Cristo. Urgente, necesario, indispensable mantener el enfoque en Cristo, en su palabra, y ustedes podrán resistir al diablo y huirá de vosotros por un tiempo. El próximo domingo no voy a estar con ustedes, voy a estar llegando a la tierra prometida, y voy a estar pensando en ustedes que lo hicieron posible. Y voy a estar alegrándome otra vez y gozándome por ustedes que hicieron eso posible. Suplico sus oraciones desde que salimos a casa hasta que se aterraza en Tel Aviv, Israel. Van a ser 30 horas y va a ser ya algo pesado todo eso, con las esperas y todo eso. Pero queremos llegar y aprovechar cada día para conocer dónde Cristo andaba, dónde los apóstoles, los profetas y los personajes de su palabra, para que también de alguna forma pueda compartir con eso. Pero seamos fieles, hermanos, y vamos a resistir. Mantengan sus ojos en Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para orar. Y yo quisiera preguntar, antes de terminar en oración, si quizás hay alguien que entendió hoy su necesidad de una relación personal con Cristo. Le dije eso brevemente, pero le digo otra vez: no hay una esperanza de la vida eterna, no hay esperanza de salvación de la condenación del pecado fuera de la fe sincera, humilde y absoluta en Cristo. No podemos quitar la fe de Cristo y compartirlo con obras, iglesias, actos religiosos o otras cosas. Tenemos que dar la fe para la salvación exclusivamente a Él que fue el Salvador enviado, a Él que quita el pecado por el sacrificio en la cruz. Pero tal vez hay alguien aquí que ya entendió eso, y usted, si humildemente y sinceramente desea dar al Señor su fe, darle lugar en su corazón como Señor y Salvador, recibirle creyendo en Él y descansando sabiendo con Él, por recibir a Él, nunca seré condenado, sino ahora tengo yo el lugar en el cielo como Hijo de Dios. Eso es lo que Dios le ofrece, pero está esperando que usted, arrepentido del pecado, humilde para poner su fe en Cristo, le escoge y lo recibe, que aplica esa fe en esa forma decidida. Habrá alguna persona esta mañana que diría: pastor, yo necesito eso, yo estoy dispuesto a recibir a Cristo en mi corazón. ¿Puede usted levantar la mano, por favor? Habrá alguna persona en esta mañana. Quiero darle la oportunidad a ustedes que están escuchando en la radio, mirando en Facebook también, aunque no puedo estar con usted, Dios está. Puede usted clamar en este momento a decirle: Padre, sé que soy un pecador condenado, pero que tú me amaste tanto que enviaste a tu Hijo para salvarme, que Él pagó toda mi condenación, todo mi pecado, para que si yo lo recibe creyendo en Él como mi propio Señor y Salvador, tenga yo vida eterna. Si usted clama a Dios así con ese corazón, le invita a Cristo a su vida, Dios está esperando para darle ese don de la vida eterna. Y aquí también ustedes presentes, habrá alguna persona que levanta la mano para decir: pastor, yo deseo recibir a Cristo en esta mañana. Habrá alguna persona. Una persona, antes de terminar, quiero que cada persona tenga oportunidad de paz. Voy a pedir a usted que se va a bautizar, por favor, en este momento que pasa a bautisterio. Y vamos a orar los demás. Padre Santo, te damos gracias por el ejemplo que tú a propósito enviaste a tu Hijo para hacer, por lo que Él tuvo que soportar, por lo que Él tuvo que cumplir y porque lo cumplió para nuestra esperanza de salvación. También, Padre, te damos gracias porque nos enseñas la obra del diablo para darnos victoria en lugar de dolores, en lugar de caídas, en lugar de conflictos y consecuencias, darnos victorias y paz y firmeza y fortaleza, camino de amor, de amistad, de bondad, y para poder también echar la mano a otros que necesitan ese apoyo. Pedimos que nos sigas fortaleciendo como iglesia, para que actuemos siempre con el enfoque en el que es cabeza de esta iglesia, Cristo mismo, para hacer su voluntad, aun en contra de esas luchas con el tentador. Y te damos gracias y te pedimos esta bendición en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.